en la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en Butaca 33, al aire, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta emisión de su programa, Butaca 33, donde tendremos la presencia del maestro en ciencias, arquitecto Jesús Fernando Aragón Campos, para hablar de un tema que hoy por hoy resulta de suyo, en primer lugar, interesante, pero además trascendente, porque hablaremos sobre nuevas ciudades, el legado de Jane Jacobs, una experta en materia de urbanismo, de movilidad, pero también de espacios de vida. ¿Cómo se construyen las nuevas ciudades en el siglo XXI? ¿Cómo podemos transformar nuestro espacio urbano, que es también el espacio que compartimos con nuestros vecinos, nuestros conciudadanos? ¿Cómo esto contribuye a las relaciones de integración, cohesión sociales y además también pueden operar en sentido opuesto? Todas estas repercusiones que han estudiado los arquitectos por un lado, los urbanistas por el otro, los sociólogos, los antropólogos, se reúnen en esta charla que sostendremos con el maestro Jesús Fernando Aragón Campos, Jesús Aragón, como lo conocemos habitualmente en Culiacán, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de Occidente, un investigador que se ha dedicado particularmente a trabajar todos estos aspectos relacionados con el urbanismo, el equipamiento, la movilidad urbana, la integración de estos espacios de vida. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado, en nombre de nuestro rector Jesús Madueña Molina, esta invitación, Jesús.
Pues mira, no, agradezco y para abrir precisamente la temática, quiero platicar que hace 22 años
sí.
Yo estaba al otro lado del micrófono, allá en la bocina, y te escuchaba en el radio y toda mi vida había deseado estar en tu programa y formar parte de tus diálogos, ¿no?
Muchas gracias.
¿Cómo no? O sea, sabemos que somos una amistad que
de toda la vida
ha atravesado toda esta trayectoria de ambos.
Claro.
De toda la vida. Y ha sido, pues, quizá cuando nuestras vidas, cuando nos dedicamos a trabajar bastante, pues yo estaba allá en la bocina y te escuchaba. Y para mí es un placer estar con el gran Ulises Cisneros. Muchas gracias por esta oportunidad. No, y creo contrario. Que sí, el tema que nos trae es un tema muy atractivo, porque no voy a detenerme mucho, porque precisamente la presentación es lo que hace, describe. Describe a Jane Jacobs, a una valiente que supo que sus convicciones como ciudadana la llevaron a generar la experiencia de esto que acaba de tratar Ulises, de nuevas ciudades. Me encantó el título acordado. Me encanta porque finalmente Jane Jacobs, en su valentía, puso la llave para que el paradigma de todas las nuevas ciudades donde vamos, y cambió precisamente la idea de los motivos de la modernidad en aquella época, ¿no? Entonces vamos a la próxima transparencia.
Sí, porque yo no conocía a Jane Jacobs hasta que escuché primeramente tu conferencia, la que impartiste en el Centro de Estudios Históricos y Culturales de Bacurimí, ahí en la Chaparrosa Enamorada, unas semanas atrás. Pero a mí particularmente me llamó mucho la atención todas las aportaciones que hizo esta mujer norteamericana,
claro,
de profesión socióloga y no arquitecta, y cómo su lenguaje, sus conceptos, sus estudios son retomados por la arquitectura y el urbanismo para concebir estas nuevas ciudades.
Claro. Finalmente, el método que utiliza ella es un método muy sencillo. Ella se va por estudio de casos porque efectivamente es socióloga y vaya, ella va de una manera pragmática, va de la observación, sí, de las actividades humanas dentro de las ciudades, pues va fincando precisamente los puntos con los cuales los grandes seguidores que han sido posteriores a ella han logrado, a partir de ella, madurar estas ideas. Entonces, sí, crea una inconformidad por parte de Jane Jacobs, de los cuales, vamos a empezar, si nos ponen la siguiente detrás. Ah, muy bien.
Ahí está.
Esta es. Muy bien.
La inconformidad y los principios propuestos. ¿De dónde parten?
Recordando que la modernidad tenía el compromiso de brindarle a la humanidad todas las necesidades que tenía el hombre, ¿no?
Sí.
Entonces, los profesionales de la arquitectura y el urbanismo tenían una carga emocional y actitudinal hacia la sociedad donde ellos tenían que ser los aportadores, tenían que entregar a la gente las soluciones. No es como hoy que las soluciones forman parte más de un pluralismo. Entonces, Jane Jacobs se opone a estas grandes imposiciones de los pensamientos, sobre todo la Carta de Atenas, que tienen la idea ellos que la ciudad debería ser zonificada, era la idea de ellos, donde la teníamos un lugar para dormir, la vivienda, otros lugares para la producción, la industria, y evidentemente la distancia entre la ciudad y la ciudad, pues generaría una necesidad de movilidad, donde el vehículo, el gran experimento y adelanto de la ciencia en aquella época, formaba parte y cambiaba la escala de las ciudades en ese momento. Y ellos tenían la idea que la velocidad sin obstáculo de los vehículos iban a generar la productividad de la ciudad para llegar y desempeñar todas estas actividades que en cierto modo, inclusive lo vimos ahora con la pandemia, que efectivamente Google, Facebook, Twitter, el movimiento de ellas, entre mayor movimiento había, nos dimos cuenta que sí, efectivamente la productividad de la ciudad, entre mayor movilidad hay una mayor productividad, mayor intercambio de bienes, claro, y servicios, que es uno de los objetivos de la ciudad, pero la diferencia está en el cómo. Entonces, hay una visión de Zaida Muxi y Blanca Gutiérrez, que ellas son las que escriben la versión en español,
sí,
en España, en Barcelona. Y bueno, ella dice, Jane Jacobs lo dicen claramente, va contra los segmentos de los usos. O sea, la idea de ella es que sean mixtos los usos de suelo, a diferencia precisamente de lo que proponía, vamos,
La zonificación. Ese principio de Le Corbusier,
así es,
arquitecto y urbanista, creador de proyectos como Brasilia.
Brasilia es seguimiento de Le Corbusier.
Sí, el pensamiento de Corbusier.
Le Corbusier está en Marsella, pero también, o sea, Le Corbusier es un ejemplo, vamos a decirlo, el gran genio de la arquitectura, ¿no? Le Corbusier es aún con todo es el gran genio, pero efectivamente no podemos enjuiciar a las a los genios en aquella época porque tenían un contexto que los abrazaba y los presionaba precisamente a eso.
¿La modernidad?
¿No? La modernidad, era el compromiso. Entonces, el asunto de que tenía... en ese momento se veían cosas como lo que vemos aquí en la transparencia que tenemos, como nuestra ciudad de Culiacán, inclusive la idea de seguir la Carta de Atenas con la velocidad, pues empezó a destruir muchas ciudades. Aquí podemos ver en las tomas cómo se fueron destruyendo algunas joyas de la calle Álvaro Obregón, que tengo entendido que se llamaba antes Martínez de Castro.
Sí, Martínez de Castro.
Mariano Martínez de Castro, la misma... Si pasamos a la siguiente toma, este es Culiacán, ¿no? La calle Álvaro Obregón.
Fíjate lo que para muchas personas de Culiacán, agradecemos a quienes están comunicando y dejando sus comentarios en redes sociales a través de la cuenta de Radio UAS en Facebook Live. Para muchas personas, Jesús, tú y yo somos del Centro Histórico de Culiacán, pero muchas personas no tienen esta memoria del Culiacán de los callejones.
Claro.
¿Por qué? Porque la calle Obregón, a la altura de lo que es ahora la calle Escobedo, y también, por supuesto, la Hidalgo Juárez y Escobedo, se angostaban.
Claro.
Y prácticamente la llamada Avenida Mariano Martínez de Castro, después convertida en Obregón, prácticamente tuvo que ser recortada a la mitad para poder ampliar lo que es ahora la nueva Avenida Obregón que disfrutamos. Pero todo esto tiene que ver con estos enfoques que la Carta de Atenas sugirió. ¿En qué momento?
Fue la primera mitad del siglo XX, creo que los 30, ¿no? Sobre todo a partir de 1929 empiezan. Tengo alguna imprecisión en fechas, creo que fue 1933 la Carta de Atenas. Evidentemente, ¿no? Ante todo todos los compromisos, ¿no? Previos, y claro, viene la Segunda Guerra Mundial y todavía acentúa más estos compromisos en general. Y bien, bien decías, ¿no? La experiencia que hemos tenido, cómo se ha hecho un fantasma ante nuestras manos, nuestro centro histórico, de las vidas que teníamos sociales tramadas en ese centro histórico, que se desvanecieron.
Sí.
Creo que Jane Jacobs visualizó que eso era lo que venía. Entonces, ella se opone. Hay que decirlo, este personaje que estamos viendo, Robert Moses, uh-huh, era el personaje bello del Capital. Era el artífice que convertía en Estados Unidos en valores el suelo. Imaginemos si...
Los grandes rascacielos neoyorquinos o de Chicago.
Exacto. O sea, estamos hablando de las ciudades donde se disparaba el valor del suelo descomunalmente, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Todavía...
Dubái es un ejemplo de un tipo de ciudad como la que de alguna manera configuró Robert Moses.
Claro, Robert Moses era una máquina
de
reproducir el dinero, ¿no? Entonces, imaginemos esta planadora cuando se les deja venir a los barrios.
Sí, sí.
Y Jane Jacobs dice, su convicción dice, no, esto no puede ser. Inclusive Robert Moses, nuevamente, muy parecida a aquella cita del rey británico en 1600, ¿no? Con el incendio de Londres. Aquí Robert Moses pensó que no era más que un puñado de señoras agitadas por una pseudo licenciada, ¿no?
En este caso, una abogada.
Una abogada que creo que inclusive le dio un despectivo todavía aún peor que...
She's a lawyer.
Ajá, exacto. Entonces, él nunca lo creyó, ¿no? Nunca creyó que este activismo quedaría para la posteridad y para nosotros aún en la actualidad. Sigue siendo el formato y los cambios en política pública que van generando sobre la ciudad precisamente en la actualidad.
Estamos viendo que quienes consolidan este modelo son expertos. ¿Cuáles?
¿Cuáles? Bueno, aquí la idea, platicábamos ahorita, ¿no? Que era un estudio de casos lo que hacía Jane Jacobs. Ella tiene una intuición, pero... No, solamente la enumera, pero no la explica. Entonces, una manera eso es lo que ha resultado un poco difícil, ver vida y muerte de las grandes ciudades, porque ella lo platica como socióloga. Entonces dicen, ¿y qué hago con esto, no? La manera de después de mucho tiempo de ir investigando los principios que marca Jane Jacobs, te llevan precisamente a ver a los consolidadores, a la gente actualmente que se ha basado en ella y que ha reproducido ese conocimiento.
¿Gente como quién?
Como quién, vamos a empezar, ¿no? Estamos empezando con Kevin Lynch. Kevin Lynch es un imagenólogo. Kevin Lynch forma parte de inclusive un movimiento paralelo al de, una visión paralela al de Jane Jacobs. Él es arquitecto, de los pocos arquitectos que vamos a ver,
sí,
precisamente. Y él trae un método de reconocer la ciudad a través de los formatos con lo que lo reconoce la imagen uno de la ciudad, cómo se va conformando la imagen en sí, en la forma geométrica, cómo reconocemos la forma geométrica. Pero todavía Kevin Lynch no dice los por qué. El gran asunto es los por qué.
Y en este caso podemos ver una imagen. Y la imagen que se capta ahí es la objetividad previa de lo ya concebido.
Claro.
Es decir, de todo plan de urbanismo, de todo plan de equipamiento, de todo plan de movilidad, lo que sería una nueva ciudad.
Claro, es que, bueno, hablar de imagen, pues hay que intentar descifrar primero qué queremos decir con imagen urbana.
Sí, sí.
De hecho, estudiar a Jane Jacobs fue la línea teórica que lleva cualquier estudio de imagen urbana. Es el principio básico. Bueno, la imagen urbana platica a Rafael Martínez de Zárate, un arquitecto de la UNAM, ya jubilado, que ve métodos precisamente de diseño. Él explica, ¿no? O sea, cómo nosotros significamos a la arquitectura y luego ella nos significa a nosotros. Se convierte en significante, ¿no?
Digamos, por ejemplo, una experiencia histórica a París.
Ajá.
De repente ha dado significado no solamente a sus habitantes, sino a un país entero.
Claro. Claro, exacto. Sí, sobre todo, bueno, pues estas
ciudades.
Un estilo de vida, sí, claro. O sea, tú haces
un estatus de ciudad.
Tú haces una herramienta
y un símbolo de hábitat también de ella.
Que finalmente ella después te forja.
De alguna manera te cambia el paso.
Te cambia el paso.
Porque no es lo mismo caminar, digamos, en Culiacán, que hacerlo en la Ciudad de México.
Claro.
Ni en Nueva York, Los Ángeles o Tokio.
Claro. Dice Marx que el trabajo que hacemos es la acción de nuestra idea. O sea, somos lo que hacemos, pero lo que hacemos también es el instrumento con el lo que somos también.
Por supuesto.
Finalmente, ¿no?
Y hay una significatividad de las ciudades para con nosotros.
Así es. De ahí la exactamente, ¿no? O sea, estas grandes herramientas, nuestras capacidades van dependiendo precisamente de la capacidad que tiene ese equipo que forma parte de la humanidad. Y bien, entonces, la imagen urbana, al ser una imagen que ya está ahí previa, pues, siempre que veamos una imagen, es algo que ya existe.
Sí.
Finalmente, la manera de entenderlo, esto que estábamos platicando, ¿por qué la arquitectura nos hace? Pues quiere decir que cuando observamos la arquitectura, cuando vemos la ciudad, entendemos también lo que somos o lo que fuimos, inclusive.
Por supuesto.
Esto tiene que ver entre lo objetivo y lo subjetivo, es la manera de, ¿no? Objetivo es todo lo que nos rodea, o sea, se convierte en algo objetivo que de algún momento salió de algo subjetivo en nuestra idea, según, pues citando precisamente a Marx. Entonces, pues tenemos alguna creatividad sobre la ciudad que le hicimos para algo y luego nuestras capacidades dependen de esa infraestructura, del desarrollo que tuvieron, ¿no?
Ahora, podemos entender lo siguiente. ¿Las ciudades se hacen, las hacemos o deben hacerse?
Ah, bueno, ese es un buen punto, ¿no? Si ya vimos lo que es imagen, ahora, lo urbano, ¿la ciudad qué es? Entonces, quiere decir que hay una ciudad y hay una ciudad deseada. O sea, vamos viendo, o sea, qué es la ciudad y qué es el deber ser de la ciudad. Si pasamos otra.
Sí, porque, por ejemplo, piensas en una ciudad como Culiacán, que en los últimos 50 años, voy a hablar de 1970 para acá, ha tenido un crecimiento exponencial extraordinario, en, diríamos, 1 a la 5 en cuanto a población.
Claro.
En cuanto a superficie, no te puedo decir cuántas hectáreas actualmente tiene la ciudad.
166 kilómetros cuadrados.
166 kilómetros cuadrados.
Es un diámetro de 8 kilómetros, así es. Fíjate, la ciudad de Culiacán tiene el doble de área que la ciudad de Barcelona. Barcelona con 7 millones de habitantes. Nosotros ocupamos el doble de espacio para solamente 1 millón de habitantes.
Eso obviamente refleja desproporciones.
La expansión de la ciudad.
Inequidades.
Sí, claro.
Desigualdades. Fíjate, zonificaciones, diría.
Ni siquiera eso.
No.
Ni siquiera eso. Nosotros obedecemos. No es ajeno de la ciudad de Culiacán.
Es un crecimiento metastático irregular.
Cerca, Ulises, cerca. Es que resulta que el reporte económico para América Latina del Banco, sí, Interamericano de Desarrollo nos describe, México no tiene este problema exclusivamente para él, sino toda América Latina y el Caribe. Nosotros somos, hicimos ciudades en los últimos 50 años, se ha reproducido tanto nuestro urbanismo que somos la zona del planeta con mayor desarrollo urbano en la, de los últimos 50 años.
¿Mayor desarrollo, mayor, o crecimiento?
Para allá voy. Esa es la idea. El asunto es que nosotros no tuvimos la experiencia de la revolución industrial. Nosotros no nos hemos desarrollado nunca industrialmente.
El siglo XIX para América Latina fue un siglo de guerras entre caudillos, que todavía hasta buena entrada, bien entrado el siglo XX, continuaban.
Finalmente, nuestro crecimiento sin desarrollo económico de las ciudades, ajá, obedece a que superamos problemas de salud y una buena reproducción poblacional. El desarrollo va paralelo precisamente a los desarrollos poblacionales, ajá, pero allí es donde se refleja que nuestras ciudades no tuvieron el apoyo de una maduración entre la productividad, la economía, y eso describe mucho nuestras ciudades, esas moles de concreto puestas de la manera, dijéramos, espontáneas.
O más arbitraria, diría.
Arbitraria, yo. O sea, exacto, sin razonamiento. O sea, no hay, hay poco razonamiento en cada avance, ¿no?
Te comento, por ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México hace 50 años tenía apenas 12 millones de habitantes. Claro. Era bastante importante.
Ajá.
Pero ahorita estamos hablando, y con todos los controles de natalidad y demás, ahorita ya la Ciudad de México y su área metropolitana ya son 23 millones de personas. Y ciertamente en una superficie ciertamente caótica.
Claro. Sí, vaya, ¿no?
Donde
dicen que ahí había muchos lugares para hacer la Ciudad de México. Excepto ahí.
No, diría otro, uno de los clásicos. Somos tan buenos los mexicanos para construir los sueños que solamente a nosotros se nos ocurrió, a los mexicanos, inventar una ciudad en medio de las aguas y en medio de un círculo de volcanes.
Claro. Y fíjate, irónico, ¿no? Porque, bueno, no me voy a meter mucho en esa línea que no es mi expertise, pero curiosamente, prehispánicamente, era una ciudad sustentable, funcionaba.
Sí lo era. Funcionaba. De hecho, Tenochtitlan era una ciudad sustentable por estos tres elementos.
Claro.
El ambiente, la economía y el contexto social.
Claro, o sea, ellos sabían usar el ecosistema. Bueno, y aquí quiero explicar algo para poder seguir, sí, entendiendo más adelante. Las ciudades deben de ser sustentables. Eso ya lo sabemos. Ahorita, uh-huh, existen los objetivos del desarrollo sustentable. Hay uno específico, el 11, para las ciudades, que explica, sí, sí, muy bien hacia dónde vamos. Y perdón por, ¿no?, por platicar y tratar de explicar esto. Muchas veces nosotros escuchamos sustentabilidad y lo primero que pensamos es fotoceldas solares, ¿no? Siempre pensamos eso, ¿no? Eso es, bueno, energía, es ambiente, forma parte de, pero solamente es una ramita del árbol nada más, sí, ¿no? ¿Cuál es lo importante de la sustentabilidad? La sustentabilidad es una estructura como la que vemos aquí. Imaginemos, la sustentabilidad es una trave, una estructura acostada, y se soporta en tres pilares que no se deben de mover. Esos tres pilares es el respeto de los ecosistemas para dejar los ecosistemas funcionando en el futuro, ¿no? Sí. Tienen que funcionar socialmente, vaya, por eso es que lo encontró Jane Jacobs, uh-huh. en la economía y en el ambiente. Si nos ponemos y nos concentramos en uno de los pilares, atendemos solamente uno de los pilares y descuidamos cualquiera alguno de los otros dos, la sustentabilidad se cae, se derriba.
Una diferenciación.
Sí, tiene que estar equilibrado. O sea, si algo funciona mal económicamente, socialmente vamos a tener un caos. Va a haber guerra, ¿no? Claro, ¿no? El ambiente se va a deteriorar, ¿no? Decía Faldori Tomasino, un investigador italiano, que la mayor de las insustentabilidades es la pobreza. El pobre no puede dejar nada para el futuro. Él inmediatamente su drenaje lo coloca en la calle porque no tiene otra opción. Hay un recurso, la madera, la convierte en carbón, la hace leña. Va destruyendo porque él no tiene oportunidad de dejar a una generación futura. El primer combate a la insustentabilidad es a partir de la pobreza. Pero bueno, la idea es que
me detengo en esta parte.
Sí.
De alguna manera u otro, la falta de sustentabilidad te consolida estos estamentos de pobreza. No puedes dejar nada porque no estás contribuyendo, estás deteriorando el medio ambiente. Entonces, estamos hablando de una terrible desigualdad. Claro. Es reproductora de una desigualdad mayor.
Claro, el objetivo más importante, el objetivo 11, ajá, es la igualdad. O sea, el eje de partida para la solución de todos los esquemas es la igualdad. La igualdad social, la igualdad económica y la igualdad ambiental.
Que pueden darse por estos principios.
Estos principios de Jane Jacobs. O sea, Jane Jacobs lo que se da cuenta es que lo primero que se desmorona la vida barrial, la interacción social, era la igualdad. ¿Por qué? Porque venía el capital desmesurado sobre una planadora, depredador, ¿no? Que es lo que vamos a platicar aquí ahorita más adelante.
A ver.
Y bueno, son las 8.
Son las 8:26, tenemos todavía dos minutos.
Perfecto,
más.
Perfecto, ¿no?
Aprovecharles.
Entonces, seguimos.
Para hablar de estas condiciones de Jane Jacobs.
Que está perfecto porque así platicamos cuáles son los puntos de Jane Jacobs. Ella. Recordando que estamos hablando de una socióloga, ella observó que para que la ciudad funcionara se ocupaban cuatro puntos básicos.
¿Cuáles?
La primera, las manzanas han de ser pequeñas con posibilidades abundantes de doblar en las esquinas. Es decir, las calles, esta retícula vial que tienen las ciudades, no es otra cosa más que una parrilla de espacio público. Entonces, la interacción es a partir de la cantidad de calles que hay contra la propiedad privada. La retícula, la comunicación para tener contacto entre todos nosotros es un punto muy importante para que la ciudad tenga intercambio. Inclusive más adelante vamos a ver cómo Hannah Arendt platica que el espacio público es el punto donde las democracias inclusive logran llegar a tejerse, porque ella piensa que es la construcción y la moldeabilidad precisamente de la interrelación de ideas, el mismo trato social. Pero cosa curiosa, quiero explicar algo. Los índices de prosperidad que hizo la ONU para Culiacán, que quiero decirles que Culiacán fue una de las primeras ciudades que se metieron en el estudio para ver cómo era la prosperidad bajo una metodología, ¿no? Que venía de, inclusive Infonavit participó en eso junto con la ONU, y Culiacán fue de las primeras ciudades. Pues resulta que esto de las retículas se llama forma urbana, y Culiacán sale muy bien aprobada. O sea, si vemos a Culiacán desde un avión, nos impresiona la regularidad de las retículas aún en las colonias periféricas. Si bajamos al suelo nos damos cuenta que el terminado es el, o sea,
falta la pavimentación correcta.
Falta exactamente la calidad, ¿no? Tenemos el trazo que funciona bien, pero falta la calidad. Entonces, ese es un punto, ¿no? El punto dos dice, más de una función primaria y presencias de personas en horarios diferentes.
Si me permites, el tiempo que es cruel e implacable nos pide ir a un corte de identificación de nuestra emisora, volvemos con los cuatro principios básicos que, como condición, esta socióloga norteamericana, Jane Jacobs, ofreció como un legado para la creación de nuevas ciudades. Estamos con el maestro Jesús Fernando Aragón Campos en Butaca 33.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más regresamos. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, 51 aniversario, 1971-2022. 51 años de estar al aire, de ser pionera y punta de lanza de la radio cultural en el noroeste del país. Hablar de Radio Universidad es hablar de la historia cultural de nuestro estado. Testigo de la historia universitaria, una radio cosmopolita. 51 años de ser la radio cultural de Sinaloa. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, 51 aniversario, 1971-2022. Con visión de futuro, 2025.
Miércoles de Concierto presenta a Tom de Roca en su concierto Paseando por Sinaloa. La cita es este miércoles 5 de octubre a partir de las 20 horas en el edificio central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sigue la transmisión en vivo a través de Facebook en las páginas oficiales de Cultura UAS y Radio UAS. Transmisión simultánea en nuestras frecuencias 96.1 FM y 1150 AM en Culiacán, 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis y por internet en radiowas.org. Invitan Universidad Autónoma de Sinaloa, Coordinación General de Extensión de la Cultura, Dirección de Actividades Artísticas, Unidad Académica de Artes, Escuela de Música y Radio Universidad. Con visión de futuro, 2025.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
El arquitecto Jesús Fernando Aragón Campos, catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de Occidente, uno de los expertos en materia de urbanismo, de arquitectura y de todo lo que tiene que ver con la movilidad en ciudades. Como integrante del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, el arquitecto Aragón Campos participó en distintos estudios, como los que hace unos momentos nos estaba relatando, acerca de cómo Culiacán se sometió a un estudio de estos por parte de la Organización de las Naciones Unidas.
Así es, se llaman índices de prosperidad, en este caso de la ciudad de Culiacán, y posteriormente ya fueron hechas de todas las ciudades del estado de Sinaloa y del país, ¿no?
¿Y cómo estamos rankeados, diríamos, en estos términos actuales?
Bueno, fíjate que en recolección de sólidos, o sea, basura, andamos muy bien.
La ¿actualmente?
Carga, sí, fíjate que inclusive, bueno, no sabría decirte en los últimos momentos, ¿no? De pronto,
pero
¿no?
Anteriormente sí.
Pero había imperado la figura, cuando menos en los últimos 15 años, de una ciudad que manejaba bien eso. Me tocó inclusive cuando vino la serie del Caribe en el año 2001, ¿sí? Me tocó que la gente me decía que les parecía muy limpia la ciudad. Le decía yo, oye, pero Mazatlán, no, ya fuimos a Mazatlán, no nos gustó. Aquí.
Y bueno, okay, eso es algo que tendríamos limpia. Que reconsiderar, porque ahorita la ciudad de Culiacán merece atención muy, muy puntual en ese punto.
Lo que sí estamos muy mal es precisamente en gobernanza, la participación ciudadana para construir la ciudad.
El establecer estos acuerdos con los ciudadanos.
El establecimiento, ese puente.
Por parte del gobierno local.
Gobiernos locales y la idea que es sobre lo que vamos, ¿no? Los tipos de gobiernos que deben de tener.
Sí.
Ya como pueden ver en la transparencia que tenemos, Jane Jacobs intenta explicarnos cómo las calles Al haber mayor frecuencia de unión, pues hay más interacción social, hay más capacidad de que nos encontremos.
Eso es en relación con el primer punto que mencionaste, que las manzanas deben ser pequeñas.
Pequeñas, ajá.
Si nos regresamos una diapositiva anterior, estas condiciones, el primer punto es el de la retícula, las espinas, ¿no? ¿Y el segundo?
El segundo dice, más de una función primaria y presencia de personas en horarios diferentes. Es decir, esto va muy emparejado con las actividades productivas. Entre más derivación de la actividad productiva, la gente trabajando en diversidad, en diferentes horarios,
las genera… 24 horas.
Sí, o sea, debe de estar el espacio utilizado las 24 horas.
Qué bien que lo dices. Culiacán antes de la pandemia tenía una actividad de todo tipo, económica, laboral, por supuesto, recreativa, nocturna y prácticamente las 24 horas, así con sus distintas subidas y bajadas, diríamos, pero la ciudad se estaba movilizándose.
Claro.
Pero después con la pandemia apenas está como queriendo recobrar un ritmo que tuvo anteriormente.
Claro. Inclusive en su momento Jane Jacobs pone como ejemplo algo que a nosotros nos parece raro porque somos malos para usar los bares. Aquí lo usamos para el desorden, ¿no?
Sí, mal.
Ellos platican mucho cómo hacen barrio ellos con el bar.
El bar sí es.
Era un punto para ellos de contacto, el barrio, y la gente que iba al bar salía en diferentes horarios y cuidaba el barrio. Cosa claro. Curiosa, ¿no? El café también, o sea, evidentemente en un horario matutino, generaba esto en aquel tiempo. El punto 3 dice, edificios de distintas épocas y condiciones, entre ellas las económicas. ¿Por qué? Porque los valores del suelo, las amortizaciones que tiene el suelo nuevo, pues muchas veces no permite funciones del suelo de las que se brindan con cierta dificultad que son porque por ser muy cotidianas. Por ejemplo, ¿no? Una tortillería, un abarrotito, pues no lo puede hacer un edificio que está pagando unas altas amortizaciones porque la renta es difícil pagarla y no es exclusivo de nosotros. Esto es mundialmente, ¿no? O sea, uh-huh. La diversidad en los valores de los edificios genera la diversidad de función de la ciudad.
Sí.
Entonces, ese era el tercer punto. Y el 4 dice que la concentración humana debe ser suficientemente densa, que Houston tenemos un problema, Culiacán está expandido y andamos en menos de 50
personas por metro cuadrado.
Personas por hectárea.
Por hectárea.
Por hectárea, cuando no deberíamos de andar menos de 100, no menos de 100, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente la ciudad, pues la cohesión social se va dificultando.
Diríamos
mucho.
Como José Alfredo, las ciudades apartan.
Sí, si son de Culiacán, sí. Muy bien, pasamos a dos transparencias más, por favor.
Sí.
Aquí tenemos un ejemplo de retículas, precisamente. Ajá. Son mapeos. Finalmente, estas retículas, el principal moldeador de ellos no es el hombre, sino la topografía,
sí.
La formación natural del suelo. Pues nosotros vamos artificializando y las bondades de ello. Entonces, nosotros sí decidimos qué tanto es espacio público o no. Si pasamos a la siguiente, allí entra. Pues entra pues el intérprete del marxismo ya en la actualidad, que es Thomas Piketty. Él platica pues que finalmente un capital nacional está compuesto de dos elementos básicos, o sea, de lo privado y de lo público.
Totalmente.
Y eso está transportado a la traza urbana. O sea, este es un equilibrio precisamente de las individualidades, los derechos individuales y los trabajos de la colectividad, de la ciudad. O sea, la sociedad es finalmente…
El espacio público y el espacio privado.
El espacio privado. Entonces, la ciudad está, lo sabemos ya, ahora ya muy bien. Y todos estos seguidores lo que nos están explicando es que lo importante es que se dé seguimiento al pluralismo, o sea, las decisiones colectivas, pero las decisiones colectivas tienen que tener la gran madurez como de saber respetar las esferas de las libertades individuales. Cuando las esferas de las libertades individuales son amplias, aún acotadas, siempre van a ser acotadas, pero cuando son amplias, que la colectividad ha sabido adaptarlas, pues efectivamente es cuando mayormente funciona. Porque aquí entra inclusive, es una idea de Rousseau, o sea, él explica que los particulares somos depositarios de un bien público al momento que tenemos el bien privado.
¿Diríamos que la forma es también la modelación de la gente?
Sí, claro. O sea, finalmente la idea es que seamos una sociedad que sepamos ceder, tanto los individuos ceder a las colectividades y las colectividades ceder a las individualidades.
Principio del respeto y la tolerancia.
Efectivamente, como dice este autor, ahorita no lo recuerdo, pero él dice, si no somos iguales, las diferencias tienen que ser que nos sepamos tolerar, ¿no?
Claro.
Porque finalmente no somos, no hay una consistencia homogénea en las personas.
Jane Jacobs pone entonces el acento en las personas y de cómo el espacio urbano, el espacio de las ciudades, sirve a las personas.
Exactamente, exactamente.
No es al revés, como lo pretendería, por ejemplo, el capitalismo depredador, que claro, usurpa los espacios precisamente para sus fines privados.
Claro, claro, así es. Así es. Okay. Es correcto, es correcto. Y bien, vamos a irnos a unas cuatro transparencias más adelante, donde vamos a ver la visión optimista ya de Jane Jacobs.
Sí.
La compartición del espacio que estamos platicando.
Ay, qué bonito se ve eso.
Sí, claro.
Qué bonita está esa calle, que es la calle de Morelos.
Claro, claro.
En Culiacán, entre las calles de...
Parece que es la Andrade.
Es de Morelos e Hidalgo.
Morelos e Hidalgo, es correcto.
Y tenemos también este espacio.
Que es el proyecto de Ríos.
Que es en el Tres Ríos. A ver, platícanos.
Bueno,
ese es el optimismo.
Ese es el optimismo. O sea, finalmente no hay que decir que todo está mal, ¿no? O sea, de pronto, entre las acciones ha habido algunas muy afortunadas, ¿no?
Sí.
Las intervenciones en el centro, ya ha habido, por decirlo así, hay avances. Hay mucha gente que piensa, si el IMPLAN no funciona para lo que queremos, ¿por qué no desistimos de él? Sí, la realidad es que no podemos desistir de la razón. El IMPLAN, el objetivo de él es fincar las planeaciones urbanas, es la razón de hacia dónde vamos. Independientemente de lo que suceda, hay un trabajo hecho desde 2004 y vamos, si hay algún problema, creo que ha sido la forma de gobernanza donde el IMPLAN no ha tenido la independencia que debe tener. Y sigue siendo una dependencia de gobierno cuando debería de ser una institución ciudadana, independiente, autónoma completamente.
Como originalmente se tenía concebida. Pero claro, también hay que decirlo, el caso Culiacán, en lo que son estos primeros 21 años, casi 22 del presente siglo, ha tenido distintas administraciones municipales.
Claro.
¿Por qué? Porque ha habido una cierta erratividad política y una serie de cambios de ediles por motivos políticos que han permitido, digo, que han propiciado, mejor dicho, cierta inconsistencia en toda esta regulación,
claro,
normatividad urbana, sobre todo orientada hacia mejorarla.
Bueno, y creo que ya vamos a entrar en el punto que más me gusta a mí de Jane Jacobs. Ella dice, el civismo o el respeto mutuo, uh-huh, y el sentimiento de comunidad no se genera entre la población a golpe de normatividad. Dice ella, la confianza y el sentimiento de comunidad, o sea, la cultura ciudadana, como respeto a la intimidad de las
¿cómo
personas?
¿Cómo se logra esto?
Ella lo que… Esta es una visión optimista. Ella piensa… Se basa en algo que tiene sustento en la evolución histórica de nosotros mismos.
Sí.
El asunto es así de sencillo. Ellos piensan que el bien triunfa siempre sobre el mal. Uh-huh. Es muy dramático el mal, pero porque el daño que causa, pero siempre es una minoría. El bien termina imperando.
Es mayor.
Es mayor. ¿Por qué se basa en esta idea? Por una evidencia muy sencilla. Si el mal triunfara, ya no estuviéramos aquí. Nos hubiéramos autodestruido.
Es correcto.
Como humanidad. Entonces, finalmente, ella tiene una idea fincada en ello que la crea, la estructura, y sus seguidores también van a partir de ello, ¿no?
Sí.
Vamos a pasar a Fernando Savater. Está dos transparencias más adelante. Fernando Savater.
Haces el favor, estimado Abel, de buscar este pensamiento de Savater.
Savater.
En la siguiente.
Este libro de la tarea del héroe, vaya, el héroe, imagínense la tarea. ¿Es la que sigue? Muy bien, ahí la tenemos, la tarea del héroe.
Fernando Savater, el filósofo.
El filósofo.
Español.
Él, evidentemente, él llega a una conclusión muy sencilla en la tarea del héroe. ¿Qué es la moral para él? La moral no es otra cosa más que las reglas que fincamos la misma humanidad en el pluralismo para poder prevalecer.
Como especie.
Si uno tira una cáscara de plátano en la calle, alguien se puede tropezar, quebrar la cabeza y estás en plan de destrucción de tu misma especie. Cualquier detalle, ¿no? O sea, lo simplifiqué de esa manera para que sea más entendible. Finalmente, la moral es la idea. O sea, no ocasionar ni hacer acción que vaya en detrimento de los demás.
Volvemos a estos dos principios.
Respeto
y tolerancia.
Respeto y tolerancia, es correcto. Si pasamos a la siguiente, por favor.
Y esto nos lleva a una escala de la moralidad y la ética.
Claro, exactamente. Esta escala de la moralidad y la ética explica muchas cosas. La moralidad y la ética son palabras que contienen la misma raíz. La diferencia entre ellas es que mientras la moral son los acuerdos colectivos de cuáles son las reglas, llamémosle las constituciones, o sea, todo proviene precisamente de lo mismo, del contrato social que hace Rousseau en su momento para los acuerdos sociales. Hoy nosotros tenemos nuestra constitución basada en ello.
El derecho, la ley.
Exacto, el derecho
a la ley. Para eso se constituyeron.
Mientras que la ética, nuevamente, es lo subjetivo que platicábamos al principio. El individuo por dentro, cómo se comporta ante esas leyes, ¿no? Por dar un ejemplo, lo dramático que es el terrorismo. Evidentemente, un terrorista en el lugar que hace el acto de terrorismo intenta vulnerar esa moralidad y quiere cambiarla. O sea, hey, grupo moral, tú no debes detenerme a mí tomando mi petróleo por decir algo, ¿no? Intenta romperlos, ¿no? Esa es la idea, porque esa persona con su ética en su lugar de origen, en su moralidad, él es bien calificado. Para ellos, por eso es que de pronto las usos y costumbres forman parte de la construcción de moralidades.
De la realidad social, por supuesto.
Exactamente, las realidades sociales, ¿no? Entonces van generando este tipo de aspectos que están dentro de las ciudades, ¿no?
Jesús, en esta construcción, mejor dicho, creación de nuevas ciudades y siguiendo los mismos, la misma perceptiva, los mismos consejos y principios que nos sugiere Jane Jacobs, es factible hacerlo.
Claro.
Tú hablas, por ejemplo, de la construcción, sí, de la moralidad y de la ética. Y esto tiene que ver, en términos de políticas públicas, con la gobernanza que debe ser a partir de los pactos entre la representación de gobierno,
claro,
y la ciudadanía.
Claro, claro. Finalmente, las agendas, ¿no?
Y aquí en Culiacán estamos, ¿cómo andamos?
Si ponemos la transparencia que sigue, por favor. El asunto, este conflicto entre la moralidad y la ética, termina con un acto muy simplificado.
Uh-huh.
O sea, finalmente un criminal encuentra ese caldo de cultivo en una sociedad a partir de dos sucesos, ¿no? El primero es el anonimato, por eso es que siempre representamos al delincuente con un antifaz, ¿no? El ratero, ¿no? Con un
claro.
Antifaz. ¿Por qué? Porque está basado en el anonimato. Si no sabes quién es, no sabes cómo reprenderlo. Son los actos más impotentes de delincuencia, ¿no? El que te extorsiona telefónicamente, etcétera, ¿no? Está el anonimato. Pero hay otra. O sea, entonces, si no hay anonimato, es que quiere decir que la sociedad se lo permite. Hay una complicidad, ¿no? La simulación en seguridad, que cualquier recuerdo con
todo
la realidad.
Todo lo que se enmascara.
Así es.
¿Quién era? Actos delictivos.
Así es. Si lo permitimos, no hay ningún problema. No ocupa ser anónimo, ¿verdad? Lo haces descaradamente porque te lo permite esa sociedad, ¿no?
Tarde que temprano no podrá ser posible sostenerlo.
Claro, exactamente. Entonces, son los dos puntos. Y entonces, nos devolvemos nuevamente al punto de Jane Jacobs con la siguiente transparencia. Y Jane Jacobs tiene una observación pragmática muy interesante para este hecho de la acción. Ella piensa que como la sociedad se regula por sí sola, ella piensa que no debe de haber puntos ciegos dentro de la ciudad. Es la idea por la que inclusive aparece, mucho tiempo yo no lo entendía, el programa Ciudad Abierta de la facultad en esta misma emisora.
Tú estuviste como colaborador en él.
8 años, gracias. Fue una gran oportunidad. Sobre todo de ahí salieron estas investigaciones. Ciudad Abierta porque el intento es convertir la ciudad sin puntos ciegos, sino que todos tengamos control de ella.
¿Qué es esto de puntos ciegos?
El control de que la gente pueda ver todo. Ella le llama par de ojos. Entre más individuos haya en el espacio público, menos posibilidad. Y lo dice ella con un ejemplo pragmático. Ajá. Muy padre. O sea, ella pone un ejemplo de un autobús que está lo toma porque ella fotografía y relata ese momento donde una persona al bajarse del camión se falsea un tobillo y cae en el suelo. Y rápido se hizo un montón de gente, ¿no? Entonces, el montón de gente ya notó que de pronto se había dispersado esa multitud, pero tomó los sucesos. Resulta que cuando la persona esa se falseó el pie, hubo una persona ahí que sabía de primeros auxilios, le vendó el pie, con un pedazo de camiseta y le vendó el pie. Unos muchachos que estaban ahí fueron y le pidieron al de la tienda monedas, y llamaron del teléfono público a las corporaciones de primeros auxilios. Entonces todo apareció, todo mundo colaboró y se solucionó el problema.
Bueno, eso era en Culiacán. Sigue siendo también.
Sí,
todavía,
cómo no. Cuando te suceden este tipo de sucesos, es cuando te das cuenta que hay corazones. Sí sucede.
Claro. Antes la gente se refería a esta colaboración espontánea y solidaria como la divina providencia.
Claro.
Y eso era muy común que escucháramos a nuestras madres. Ay, es que la divina providencia acudió en nuestra ayuda.
Bueno, inclusive algo que fortalece estas ideas es que los sucesos y las épocas inclusive hacen y forjan a las personas y a los personajes.
Por supuesto.
¿Verdad? O sea, cada época, dependiendo del grado de complejidad y necesidad de sacar la casta, genera que las personas se forjen y hagan.
Y de alguna manera u otra lo estamos haciendo ahora.
Claro.
Porque tener ojos en las ciudades,
claro,
y ser testigos responsables, lo estamos viendo con las redes sociales. Hoy todo el mundo es reportero de algo.
Claro. La espontaneidad.
El mitote todavía nos sigue gustando a la mayoría.
La espontaneidad de nosotros en el espacio público. Sí. Eso genera esos testigos responsables que habla. Por eso muchas veces, inclusive, diferimos de pronto algunos urbanistas. Yo soy de la idea de inclusive no crear actividades grupales, porque entonces una oveja negra puede llegar y te puede podrir la manzana completa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la idea de mejor espontáneos en el espacio público.
Estos principios, Jesús, estamos sobre el tiempo prácticamente. Estos principios de Jane Jacobs nos llevan hacia cosas sencillas, prácticas, basadas en la experiencia.
Claro.
Recomendar que la realidad sea de las personas, que haya gente dispuesta a estar atenta a los demás.
Claro.
Que sean testigos responsables. Es parte de las construcciones de estas nuevas ciudades.
Si a mí me preguntan, ¿cuál es la principal aportación de Jane Jacobs?
¿Cuál es?
No es lo que acabamos de ver. Fíjense, curiosamente. Para mí, la gran aportación de Jane Jacobs es la participación ciudadana sobre el bien más importante y más valioso
que,
que son las ciudades, las herramientas más grandes que tenemos para la productividad. Nuestros principales activos económicos son las ciudades y que vamos, esto tiene que ver ya con la forma de la política pública de los ciudadanos actuales, la cultura ciudadana que debemos de tener, y esto es construir la nueva forma de gobernanza. ¿Cómo es esto? Que ya tenemos que dejar los gobiernos autárquicos, verticales, presidencialistas, que una sola persona dice, y lo mejor es lograr las autosuficiencias de ciudadanas para la construcción. Esto es decir, ciudadanos debemos de construir la agenda ciudadana que va y forma parte después de la agenda de gobierno para decir qué son las prioridades que ocupamos la ciudadanía. Gobierno ya no debe de decidir cuáles son las prioridades de la ciudadanía.
No, porque eso es inequívocamente necesario.
¿Qué es lo que nombra?
Hay que construir los consensos.
Claro, es lo que dice Cristina Zubrigen, es una argentina, ella, una investigadora sobre este tema, que dice lo importante es llegar a ser estas sociedades heterárquicas donde todo genera.
Heterárquicas,
ajá.
¿Que todo el mundo tiene poder?
Todo el mundo tiene poder. Es un poder de construcción de la masa, ¿no? A partir de la masa, es de abajo hacia arriba, le llaman en la política pública. Me gustó mucho. La primera ministra danesa es una muchacha joven, interesantísima ella, y le pregunta a Phil Rosenthal, este cómico que anda de cocinero, sí. Le dice, oye, pero ¿cómo una mujer tan joven y tan bella como tú gobierna un país tan importante como esta? Y le dice ella que se gobierna tan fácil porque es un país que necesita poco gobierno. Gobierno sin gobierno. Entonces, cuando nosotros logremos madurar,
México, ¿cómo andamos al respecto?
Nosotros somos un país presidencialista todavía, tenemos que emigrar a lo parlamentario todavía, por eso ellos son representativos, pero vamos, yo redundo nuevamente, nuestra apuesta no debe de ser en fincar actividades productivas en dinero, debe ser educación. Es la llave.
Yo creo que en la Universidad Autónoma de Sinaloa, nuestra principal razón de ser es la educación.
Gracias. Somos lo que la universidad nos hizo.
Definitivamente. Jesús, el tiempo implacable, cruel, se vino encima. Yo te quiero agradecer en nombre de nuestro rector Jesús Madueña Molina, del coordinador de extensión de la cultura universitaria, Omar Medina, y por supuesto de nuestra directora de Radio Universidad, Marisol Herrera, que hayas aceptado esta invitación para hablar sobre
nuevas ciudades. Para mí fue el placer más grande de mi vida.
Hay mucho más que decir y cómo hacerlo a través de estos principios, estas aportaciones hechas por gente tan importante como la socióloga norteamericana Jane Jacobs. Las personas son las que importan.
Las convicciones y las personas.
Te agradezco.
Muchas gracias.
Agradecemos también a nuestros compañeros, el ingeniero Abel Botello, el licenciado Javier Aguilar, Ernesto Bernal, también por supuesto el licenciado, y Said Leiva, máster en algo más, en materia de comunicación, que hayan estado al cargo de la operación técnica de esta emisión. A ustedes, queridos radioescuchas, les agradecemos sus comentarios en Facebook Live. Por supuesto, lo hemos estado atendiendo y te reiteramos en nombre de la Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Hasta pronto.
En la Agenda Cultural de la Semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.